Bueno, vamos a seguir con el tema Sims. Ahí tenemos Sims. Esta posición que tenemos aquí, en esta posición tiene varios nombres. Cuidadito con esto. Se llama Sims. Inglesa. Semiprono. Defensa o seguridad. El próximo examen va a ser online y solamente posiciones corporales. Ahora cuando las demos os lo mando. Entre mañana y pasado lo mandaré. Segundo examen, algunos lo haremos aquí, otro en la plataforma. Exámenes voy a poner muchos. Por tanto, ese que hay ahí, sin inglesa o semiprono, o defensa o seguridad. Esos cinco nombres tiene, claro. Pero si esa posición que hay ahí, ese chico, la adopta en una cama del hospital, en una camilla del hospital, en la mesa de rayos del hospital, en la mesa de quirófano del hospital. Es decir, si la adopta en un medio hospitalario, cama, camilla, mesa quirúrgica, mesa de rayos, se llama así, inglesa y semiprono. Pero si esa posición la adoptamos ahí en Cánova, en la piscina, en la playa, en un accidente de tráfico, se llama defensa o seguridad.
Ay, Miguel, perdona que te interrumpa.
Sí.
Es que me ha acordado ahora cuando dice hasta abajo.
Dime.
Sí. Hay una posición de las camas.
Hay una posición de las camas.
Sí.
Del paciente.
Del paciente.
Sí.
Que se llama silla de playa.
No, ahora me entero. Silla de playa. Ahora me entero. Así va a ser la de... ¿Existe la silla de playa?
Sillón de playa.
Sillón de playa. Ahora me entero. Así va a ser una posición sentado con un pupitre.
No, es para urología. No.
Silla de playa. Te lo miraré, ¿eh? Sillón de playa. Es curiosa. Hombre, navaja... Pero será... Puede ser... Pero puede ser que... Pero puede ser que el cirujano mejor la veremos. Hay una posición. Hay una posición que se llama. Hay una posición. Eva, hay una posición. Mira. Que se llama. ¿Tú te acuerdas? Hay una película, serie Curro Jiménez. ¿Tú no te acuerdas de Curro Jiménez? Que abrió la navaja así. Una navaja larga de esta de los bandoleros, ¿no? Hay una posición que se llama navaja sevillana. ¿Es así? La veré, sillón de playa. Pero sillón de playa será quirúrgica. Hombre, a lo mejor es un Fowler. Puede ser.
Sí.
Claro.
Pero es que la buscamos en internet y la siguiente es sillón de playa.
Sí, pero la veremos a ver.
Por eso ahora me ha acordado.
Por tanto, puede ser. Si esta posición se adopta en un medio sanitario, si inglesa o semiprono, pero si esta posición que se hace, se adopta muchísimo, porque cuando una persona tiene una parada cardiorrespiratoria, PCR, le damos la vuelta, RCP. Cuando una persona tiene una parada cardiorrespiratoria, un tráfico, una descarga eléctrica, un ahogamiento, se le hace una reanimación cardiopulmonar, lo vamos a ver aquí. Entonces, cuando se activa, ese paciente recupera el pulso, recupera la respiración. Hay muchas veces, en 90% de los casos, que vomita. ¿Me explico? Vomita. Y para evitar que este paciente se ahogue con su propio vómito, una broncoaspiración, que el contenido digestivo le pasa a la tráquea e inunde el pulmón, pues se pone en esta posición y vomita. Esta posición también se utiliza muchísimo, muchísimo, esta se pregunta mucho, para cualquier tipo de intervención, cualquier tipo de acción, un enema, una sonda rectal. Por ejemplo, los enemas rectales. Esa, se pregunta mucho, ¿en qué posición se coloca un paciente para administrar un enema rectal? A mí no me dicen si colabora o no colabora. Esa, sí, inglesa o semiprono. Segundo, un paciente comatoso que queremos evitar que con su propio vómito se llegue a respirar, sí, inglesa o semiprono. Después de una reanimación cardiopulmonar, que puede aparecer el vómito, que es muy común, ocurre mucho, pues para evitar que ese paciente se asfixie con su propio vómito, pues le pondremos en defensa o seguridad si estamos en la calle y si ingresa semiprono si estamos en un medio hospitalario. Es exactamente igual, exactamente igual, exactamente igual que un decúbito lateral. Igual. con una diferencia, que el decúbito lateral, los dos miembros superiores están por delante del cuerpo, y en el sí inglés o semiprono, el lado que apoya, en este caso, que es el derecho, el miembro superior derecho siempre está a lo largo de la espalda. Por tanto, queda entre el prono y el lateral derecho. Queda entre el prono y el lateral derecho. Por eso se denomina semiprono, que no es un prono del todo, es un semiprono. Ahí lo tenéis. Bien. Otra pregunta muy típica que os pone mucho de aquí, la siguiente, es esta, que se llama, vamos a ver, bueno, ¿para qué se emplea esta posición? Ahí la tenéis. Situar una cama en un vaso, una polla inconsciente, esta se pregunta mucho. Amistad en el mismo sistema de irrigación, paciente inconsciente, lado izquierdo. Esa es de examen. Vamos con los Fowler. Estas son las más comunes que os preguntan, son estas. Os recuerdo que mañana o pasado os pasaré un test, el segundo examen, en la plataforma, solamente de posiciones corporales. Solo. Fowler. Sentado. Hay tres Fowler. Tres. Fowler alto. El Fowler. Y el semi-Fowler. Esta posición puede llamarse Fowler alto, elevado, modificado. Puede llamarse Fowler o semi-Fowler. ¿De qué dependerá que tenga un nombre o tenga otro? De la inclinación de la espalda, de la inclinación del respaldo de la cama, de la inclinación del respaldo de la silla, de la inclinación del respaldo, espalda, o de la cama o de la silla. Que son 90 grados con respecto al suelo, al plano horizontal, Fowler alto, elevado o modificado. Que son 45 grados con respecto al plano horizontal, Fowler. Y si son 30, o en algunos libros pone 35, que también está bien, sería semi-Fowler. Por tanto, preguntas típicas de aquí. Esta, ¿cómo se ilumina la posición en la cual el paciente se encuentra sentado? Y cuya espalda, o cuyo respaldo de la silla, o cuyo respaldo de la cama, forma un ángulo de 90 grados con respecto al plano horizontal, Fowler alto, elevado o modificado. ¿Y si era el respaldo de la silla o de la cama formar un ángulo de 45, que es la más común, que van a preguntar? Fowler. ¿Y si fueran 30-35? 30, que es lo más común, semi-Fowler. La posición Fowler alto, esta, la de 90 grados, es para que el paciente coma de forma oral. Es decir, como comemos todo el mundo, cuchillo, tenedor, cuchara. Y así evitamos la broncoaspiración. Entonces, si un paciente va a comer en la cama, con la mesa de cama, o va a comer en una silla, tiene que estar en esta posición. Porque yo creo que nadie come así para atrás. ¡Hola, qué tal! No, como alto, para evitar que la comida me pase por mal sitio. Broncoaspiración. La de semi-Fowler, Fowler la dejo para el final, la de semi-Fowler, la de 30 grados, esa es la alternativa. Un paciente, para evitar la úlcera por presión, se pone en supino, se pone en prono, lateral derecho y lateral izquierdo. Pero si yo no puedo adoptar una posición, por ejemplo, en la hemipleja derecha, yo no muevo el lado derecho, no me puedes colocar nunca el lado derecho, eso está prohibido. En la hemipleja izquierda, no me puedes poner el lado izquierdo. Si yo tengo obesidad, una demencia, o soy un paciente inquieto, no me puedes poner nunca boca abajo. Entonces, esas personas, la posición que las sustituye a esas que no puede adoptar, es el semi-Fowler. Por tanto, pregunta de examen. Si un paciente no pudiera adoptar una posición determinada en los cambios posturales, supino, prono, lateral derecho, lateral izquierdo, la alternativa a esa posición se llama semi-Fowler. Y aquí la más gorda, la más importante, la que más te van a preguntar, sin lugar a dudas, es el Fowler, que es la estándar, que es la que más se utiliza. Fowler. Primero, Fowler. En la posición de Fowler, eso significa que el paciente está sentado en la cama o en la silla, la espalda o el respaldo de la silla o el respaldo de la cama, me da igual, forma un ángulo de 45 grados con respecto al plano horizontal. Esa es la primera. No se pregunta mucho. Segundo, esta posición se adopta en muchas situaciones. Si vamos a insertar una sonda nasogástrica, ojo, el paciente no puede comer por vía oral como todo el mundo. No puede, porque tiene una alteración en la boca, porque tiene una operación en la boca, porque tiene dificultad para tragar, por lo que sea. A este paciente se le coloca una sonda nasogástrica que va de la nariz hasta el estómago y por esa sonda se lava el estómago, por esa sonda se da de comer al paciente, por esa sonda se lava la sonda, por esa sonda se saca contenido gástrico, por esa sonda se hace todo, principalmente alimentarlo. Pues para insertar esa sonda nasogástrica que se llama Levin, la veremos más adelante, para insertar esa sonda nasogástrica que se llama Levin, sonda de Levin, tiene que estar en esa posición para introducirla, insertarla, para sacarla, desinsertarla, para alimentar a un paciente con sonda nasogástrica, para lavar la sonda nasogástrica, para extraer contenido digestivo, porque esta sonda también puedo sacar yo parte del contenido del estómago y analizarlo. Por tanto, todo lo que tenga que ver con una sonda nasogástrica, ponerla, sacarla, limpiarla, es en Foller. Segundo, esta posición es la más utilizada para, por ejemplo, para ver la tele, para leer en la cama. Tercero, todos los problemas cardiorrespiratorios, todos los problemas cardiorrespiratorios, que no respira con, que respira con dificultad, que tiene enfermedad obstructiva crónica, que tiene neumonía, todos los problemas respiratorios, todos, todos, y cardíacos, en esta posición. Otro. Si un paciente está conectado a un respirador, un gafas nasales, mascarilla Venturi, sonda nasal, es decir, algo que le está administrando oxígeno, oxigenoterapia, en esta posición. Si un paciente está en supino y le cuesta respirar o tiene dificultad para respirar, en esta posición. Nosotros tenemos el esófago, que es lo que va desde la boca hasta el estómago. El pasillo que sigue la comida para ir desde la boca hasta el estómago se llama esófago y luego está el estómago. ¿Vamos bien? Aquí hay un agujerito que se llama cardias en el diafragma. Eso no hay que saberlo. Lo que sí hay que saber es que esta parte del estómago, que se llama fondo, se mete por aquí muchas veces. ¿Me explico? Se mete por aquí y repite mucho la comida. Tengo pirosis, tengo picor en el cuello, pues la comida me sienta mal, tengo sensación de plenitud y acabo de comer un trocito de pan. Eso se llama hernia de hiato. Por lo tanto, una persona que tiene una hernia de hiato, no confundir con las hernias inguinales, esa también se coloca en esta posición. Respiratorios, problemas cardíacos, insertar una sonda nasogástrica. Cuando a mí me hace una broncoscopia o una endoscopia, que ya la hemos visto en clase, una endoscopia es meter un tubo por la boca para visualizar el estómago. Pues mira, tiene pólipos, pues mira, tiene hemorragia. Y una broncoscopia es meter un endoscopio también, pero para ver los bronquios. Si el paciente está consciente y colabora, se hace en esta posición. Por tanto, intubar a un paciente consciente en esta posición. Pero si el paciente está inconsciente, está comatoso o acaba de llegar a un accidente de tráfico y no colabora, es Roche o Proe que lo vamos a ver ahora mismo. Por tanto, intubar a un paciente, ¿en qué posición se coloca? Depende. ¿Depende de qué? ¿El paciente está consciente, colaborador, orientado? Sí. En Fowler. Le meten el tubito y ven el estómago. Le meten el tubito y ven los bronquios. ¿Que el paciente no colabora? No. ¿En Rose o en Proe? Que lo vamos a ver ahora mismo. Por tanto, aquí, ¿dónde está la fotografía? Aquí tienen la fotografía. Exploraciones de la cabeza, a ver que le veamos el oído, etcétera, etcétera. Por tanto, esta. 45 grados, Foller. Esa, 90 grados, Foller alto, elevado o modificado. Y aquella es el semi-Foller. Esta, solamente para comer de forma oral, la del medio. Esta, como alternativa a esas posiciones que no se puede colocar el paciente. Porque si yo tengo mi pleja derecha, no me puedes poner del lado derecho. Y esta es la que más se pregunta. Explorar la cara, explorar los ojos. También puede llevar una angulación, una inclinación aquí, ¿la veis? Me da igual que esté en extensión o esté flexionado. Problemas cardiorrespiratorios. Ah, sí, paciente que tiene sistema de oxigenoterapia, las gafas nasales, la mascarilla nasal, paciente que le cuesta respirar estando tumbado. Ah, sí, y se está una sonda nasogástrica. Ah, sí, sacar la sonda. Ah, sí, alimentar con una sonda nasogástrica. Ah, sí, hernia de hiato. Ah, sí, pero ojo. Ojo, hay una pregunta que se os hace mucho y es esta. A esta chica que está aquí, pues sí, has dicho tú que se le pone una sonda nasogástrica hasta el estómago, claro. ¿Y si la nutrición que yo le meto en el estómago está pasada? ¿O le sienta mal? ¿O le provoca el vómito? Puede ser, hay muchas fórmulas que se han puesto que están, vienen mal o vienen, o el paciente no lo sienta bien y no sabemos si es alérgico. Pues muchas veces vomitan, ¿me estoy explicando? Vomitan, entonces, para evitar la broncoaspiración, ojo, os recuerdo que si tú mañana te sientas mal la comida y te levantas, vomita fuera. Pero un paciente que está muy débil, que está en la cama, ¿tú crees que se va a levantar y va a vomitar en el suelo? Pues seguramente el vómito vuelva a entrar y en vez de entrar por el esófago, entre por la tráquea y vaya a los pulmones. Eso se llama broncoaspiración. O se asfixia con su propio vómito. ¿Suena, no? Entonces, para evitar eso, a esta chica, después de darle de comer con la sonda nasogástrica, la voy a tener así, de 30 a 60 minutos. Hombre, si son hidratos de carbono serán 30, si son grasas serán 60, depende de la digestión. Para evitar la broncoaspiración, por tanto, pregunta de examen. Para evitar la broncoaspiración, a un paciente alimentado con sonda nasogástrica, ¿en qué posición y durante cuánto tiempo deberá mantenerlo? Pues para evitar la broncoaspiración, en un paciente que se alimenta con sonda nasogástrica, hay que colocarlo en folio alto, elevado, modificado, de 30 a 60 minutos, para evitar que el contenido digestivo, si sube, vuelve a bajar el estómago, pues vale. ¿Y si no baja el estómago? Baja la tráquea. Para evitar la broncoaspiración. Esta se pregunta mucho, ¿eh? Ahí lo tenés. Vamos con la siguiente posición. Ahora vamos a Trendelenburg. Ojo, esa que hay ahí se llama Trendelenburg o anti-shock. Bueno, ¿qué es un shock? Bueno, shock hay muchos tipos. Pero aquí el que nos pregunta es el sanguíneo. Cuando una persona tiene una hemorragia muy gorda, muy grave, no la hemos encontrado en el desierto, lleva 4 días sin beber, por ejemplo, tiene deshidratación. Deshidratación. Entonces, si una persona está en el desierto, lleva 5 o 6 días sin beber, pues seguramente te lo encuentres completamente deshidratado, ¿no? Y si una persona pierde mucha sangre, pues aparece en los dos casos una cosa que se llama shock o choque. Shock hipovolémico. Es decir, shock debido a una disminución de la volemia, los líquidos que hay en el organismo. Hipovolemia es que los líquidos de nuestro cuerpo bajan. Nosotros somos el 60% somos líquidos. Las personas somos el 60% líquidos. Si baja de ahí, bastante, pues, hay una hipovolemia, un shock hipovolémico. Por tanto, si una persona pierde mucha sangre, se morirá, porque aparece este shock. Es como si el coche se queda sin aceite, se gripa. Si me quedo sin sangre, me muero. Entonces, hay una posición que se llama Trendelenburg o anti-shock, para evitar el shock, que consiste en colocar los pies por encima del nivel de la cabeza. Normalmente son 45 grados, pero siempre que los pies estén por encima del nivel de la cabeza, es un Trendelenburg. ¿Me estoy explicando? A mí me dice mañana en un examen, y la posición en la cual los pies están más altos que la cabeza, a 10 grados de altura, siempre que los pies estén por encima de la cabeza, es un tren de Lehmbus, siempre. De forma estándar, 45 grados. Pero siempre que estén, es un tren de Lehmbus. Que está 10, 15, 20, lo que sea. Si fuera cero, sería un supino. Y si fuera al revés, que la cabeza estaría más alta, sería un moresting. Por tanto, esta posición en la cual los pies están por encima del nivel de la cabeza. Lo normal, 45 grados, se llama tren de Lehmbus o antiso. Porque cuando una persona tiene una hemorragia importante, el cerebro no se puede quedar más de 4 minutos sin oxígeno, porque aparece la muerte cerebral. Por tanto, que me quedo sin sangre en un brazo, pues vale, a lo mejor me lo cortan, quién sabe. Que me quedo sin sangre en una pierna, vale, a lo mejor me la cortan, quién sabe. Pero si me quedo sin sangre en la cabeza, ni me la cortan ni nada parecido, me muero. Por tanto, es como cuando a un niño se le coge por los pies, se le baja la cabeza y la sangre, qué roja se le pone en la cabeza, pone al niño bien. Pues ese es el motivo, que la sangre siempre esté en el cerebro. Por tanto, en caso de hemorragias graves, en caso de hemorragias importantes, en caso de hemorragias abundantes, puede aparecer el shock, como le pasó al torero ese famoso que le cogió un toro, perdió mucha sangre y murió de un shock hipovolémico. Pues eso, entonces para evitarlo, se coloca en esta posición. Por tanto, anti-shock, hemorragia grave. También las lipotimias, lipotimia y síncope. ¡Ay! Mira, no sé qué le pasa a esa persona que con el calor que hace, un disgusto que le han dado, lleva toda la noche sin dormir y pobrecita, se ha caído al suelo. Mira, hay alguien ahí que le está levantando los pies. Eso es un desmayo vulgar. Si se pierde, ¿que no se pierde el conocimiento? No, lipotimia. Un disgusto que te dan de un familiar tuyo, que hace mucho calor en esta habitación, un susto, lipotimia, desmayo vulgar en el cual no se pierde el conocimiento. Pero si se perdiera el conocimiento y encima la causa fuera un fallo cardíaco, que le ocurre mucho a los futbolistas cuando está la muerte súbita que se llama, uno cae al suelo, oye, pues estaba este muchacho aquí con nosotros ahora mismo hablando, jugando al fútbol, y ha caído fulminado al suelo. Un problema cardíaco. Eso es un síncope. Sí se pierde el conocimiento. En la lipotimia no. Síncope. La causa es un fallo cardíaco, que se llama muerte súbita. En la lipotimia es un disgusto, un susto. ¿Qué calor hace en esta habitación? ¿Me explico? Por tanto, pues ante una lipotimia o un síncope, hay que poner al paciente en esa posición. Cavidad torácica y cavidad abdominal. En la cavidad torácica, pues están los pulmones, que ya lo vimos, está la tráquea, está el mediastino, está el corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la cavidad abdominal está, pues, el páncreas, el bazo, el hígado, el intestino, los riñones, etcétera, etcétera, etcétera. Y entre una y otra hay un biombo cortinilla, como en las plantas, que se llama diafragma. Si a mí me van a operar de la zona abdominal, si me van a operar de la zona abdominal o de la zona torácica, ese diafragma que pesa mucho, pues es un incordio, porque hay que moverlo. Si me van a operar de la zona abdominal, los cirujanos generales, me colocáis en tren de Lehmbus. Y el diafragma baja o incluso podemos tirar de él. Y si me voy a operar de la caja torácica, al revés, siempre más alto aquello que se vaya a operar. Por ejemplo, ¿en tren de Lehmbus está más alto el abdomen? Sí, cirugía del abdomen. En moresting, que lo vamos a ver. ¿Está más alto la cabeza, el tórax? Sí, cirugía torácica. Por tanto, lipotimia, síncopes, cirugía abdominal y hemorragias graves y abundantes para evitar la hiposa cerebral, o es lo mismo, evitar que el shock hipovolémico dañe al cerebro. ¿Cuánto tiempo ha estado sin oxígeno ese cerebro? ¿Más de 4 minutos? Pues me temo que ya no hay nada que hacer. Menos de 4 minutos. Eso hay que sabérselo. La siguiente figura es la contraria. Todo lo contrario. Ahí tenemos el paciente que está con la cabeza más alta y los pies más bajos. Al revés que el otro. Se parece mucho a la cama o camilla de Singer, Nelson, aquella que servía para drenar los mocos que se acumulaban en los pulmones, ¿acordáis? Singer, Nelson, ¿no? Pues es lo que hace Singer, Nelson. Trendelenburg, Morestin, sube baja, más despacio y facilita que salgan los mocos, que se despeguen los mocos. Por tanto, esa se llama Morestin. Antitrendelenburg o Trendelenburg inversa o invertida. Repito, Morestin, que es lo más común que vas a encontrar. Antitrendelenburg o Trendelenburg inversa o invertida. Es igual que la otra, pero ahora al revés. Es la cabeza la que forma un ángulo con respecto al plano horizontal. Lo normal, 45 grados. Pero vamos, que siempre que tenga la cabeza más alta, es un Morestin. Estándar, 45. Pero si a mí me dicen que tiene la cabeza a 5 grados con respecto al suelo, ¿la cabeza más alta? Sí, Morestin. Lo normal, 45. Esta, si a mí me dicen en un examen que un paciente tiene problemas respiratorios o tiene gafas nasales, o tiene una mascarilla Venturi o Ventimax. Esa es Fowler. ¿Os acordáis? ¿Sí o no? ¿Pero qué pasaría si este paciente que tiene problemas respiratorios, qué pasaría que este paciente que tiene problemas cardíacos, qué pasaría que este paciente que está conectado a un equipo de oxigenoterapia no pudiera sentarse en la cama por lo que sea, una fractura de cadera, lo que sea? Pues entonces ese paciente se pondría en Morestin. Repito, para paciente que tiene problemas respiratorios y no pueden adoptar el Fowler, la posición que sustituye al Fowler cuando no se puede adoptar el Fowler es Morestin. Si el paciente no puede respirar sentado, mire, señorita, me ha puesto usted sentado para que respire, pero es que sentado no me puedo sentar porque tengo la cadera que se me va a salir la prótesis. Platipnea. La platipnea es dificultad para respirar estando sentado. Por tanto, si yo tengo platipnea, o lo que es lo mismo, no puedo respirar estando sentado, me ponen en Morestin. Pero hay un problema en Morestin bastante importante. Que el paciente se puede deslizar hacia abajo. ¿Me explico? Y aparece el movimiento de cizalla. ¿Cómo se llama la pieza que se coloca en esta parte para evitar precisamente que el paciente se desplace hacia abajo? ¿Tope de pie o tope de cama? El mismo de 90 grados para evitar el pie equino. Si mañana hay que bajar un paciente de la urgencia de cirugía a la UCI porque está peor, la han operado, lo han mandado a su planta, pero resulta que está peor y ha dicho el médico que hay que llevarlo a la UCI. Bueno, lo más normal es que cojamos un ascensor o un montacarga, típico, pero y suponiendo que el ascensor o montacarga no funcione, hay que bajarlo en camilla, ¿verdad que sí? Pues para bajar un paciente en camilla por las escaleras o subirlo, la cabeza se irá más alta que los pies. Se baja y se sube la camilla con el patito azul, ha sido Moresti, nunca al revés, nunca al revés. Por tanto, esta hay que sabérsela. Ah, y cirugía torácica, está más alto el tórax que el abdomen, cirugía torácica. Ahora el diafragma baja por la gravedad y facilita el acceso al tórax. La siguiente, Roser o Proe. La posición Roser o Proe, esta, que puede tener los dos nombres, hombre, normalmente la vas a ver como Proe, ¿eh? Los exámenes del SE, las veces que la han preguntado viene casi siempre como Proe. Pero Roser hay que sabérsela, porque hay que tener un cuidado con esta tremendo, ¿eh? Ahí la tenéis. Bueno, esa es Roser o Proe. Es un supino, sí. Igual que el supino. Todo igual. Boca arriba, sí, apoyando la espalda, sí, todo en el plano horizontal, sí. Pero aquí hay una diferencia con respecto al supino. Que la cabeza no está dentro del plano horizontal, no. La cabeza está en hiperextensión. Hiperextensión,
hiperflexión.
Hiperextensión, hiperflexión. O como pusieron el examen de las TCAE, colgando. Qué palabra más fea. La cabeza está colgando, es decir, hiperextensión. Esa se llama Roser o Proe. Yo decía aquí que si a un paciente había que intubarle, meterle un tubo, intubar es que a mí me meten un tubo. Normalmente por la boca hasta el estómago o por la boca hasta la tráquea. A partir de la tráquea no puede pasar. Entubar, enterrar. Entubar es que a mí me meten dentro de un tubo. Ah, el otro día fui al hospital San Pedro de Alcántara a hacerme una resonancia magnética nuclear. Vaya por Dios, qué mal lo pasé, ¿eh? ¿Y eso? ¿Porque me metieron dentro de un tubo? Y unos ruidos muy raros. Eso es entubar. A mí me meten dentro de un tubo. Intubar. A mí me mete en un tubo. ¿Está correcto? Enterrar. Entonces, para intubar, era Fowler. Si un paciente colabora y hay que intubarle, pues se pone Fowler. Una endoscopia, una broncoscopia, un lavado en la zona de los bronquios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si el paciente está inconsciente, porque Fowler era si estaba consciente. Si el paciente está inconsciente, se utiliza Roser o Proe. Por tanto, para intubar a pacientes inconscientes, Roser o Proe. La pregunta que os van a hacer siempre es para la higiene del cabello, que se hace una vez a la semana, acordaros, cada 7 días. La higiene del cabello, que se puede colocar el paciente, me da igual, se puede colocar, esta es la cama, se puede colocar de forma longitudinal, como está ahí, o de forma transversal. Se puede hacer de las dos formas, ¿eh? Pues para lavar el cabello de un paciente encamado, Roser o Proe, y para coger una vía central, sobre todo la subclavia. Subclavia. Clavícula. Pues debajo de la clavícula hay una vena muy tocha y una arteria muy tocha que se llaman subclavia. Esa, cuando un paciente tiene mucha medicación, tiene quimio, tiene mucha tralla, pues no le van a coger una vía aquí, porque esa se va a obstruir con 2 o 3 diarios, ¿me explico? Se le coge una vía gorda, tocha, que se llama subclavia. Y para que la subclavia se pueda ver, hay que tirar hacia atrás de la cabeza y se libera. Si no, se tapa. Por tanto, para canalizar vías centrales, la subclavia, que es la más común que se utiliza, pues se utiliza en esa posición. Vamos con la siguiente. Ginecológica o de litotomía. Ginecológica o de litotomía. Ahí la tenemos. Bueno, esto antiguamente se llamaba ginecológica. Cuando apoyaba a la señorita o la señora la planta de los pies en el plano horizontal. Y de litotomía, cuando había pernera. Esto se llama pernera. Se apoya las piernas. Ahora ya se ha unificado y son la misma posición. Ginecológica o de litotomía. Bueno, esta posición. Y esta es lo mismo, la única diferencia es que esta, pues seguramente a la señora la van a sondar, por eso tiene los dos pies en la cama, y esta señora la van a explorar vaginalmente, por eso tiene los pies en una pernera, ¿me explico? pero es lo mismo. Por tanto, esta se utiliza en los partos, esta se utiliza en exploraciones ginecológicas para sondar a mujeres y también se puede hacer para sondar a hombres que tienen la próstata grande. Eso se llama hipertrofia de próstata o prostatitis. La próstata, que solamente la tenemos los hombres, es una glándula donde se produce el espermatozoide, ¿correcto? Y de ahí, pues sale con la eyaculación. Pero cuando esta bolita glándula aumenta tamaño, un adenoma, por los hombres padece mucho de próstata, obstruye el canal por donde sale la orina, que se llama uretra. ¿Bien? Entonces, como obstruye la uretra, pues hay que ponerle esta posición para que la próstata baje un poco y libere la uretra y se meta la sonda. Por tanto, sondar a pacientes masculinos con aumento de tamaño de la próstata, pues también se utiliza. Ortosneica. La posición ortosneica, que se pregunta mucho, cuidado con esta, la posición ortosneica es una posición en la cual, como cuando uno está en casa tranquilamente sentado en la mesa viendo la tele, pues mira, está aburrido la tele y se apoya en la mesa así un rato y de vez en cuando levanta y mira la tele. Esa posición en la cual el paciente se encuentra sentado, inclinando el tronco hacia adelante y apoyando los miembros superiores sobre las rodillas o sobre una almohada, la tenemos aquí más adelante, esta es ortopneica. Aquí la tenéis. Posición ortopneica. ¿Qué me interesa a mí de aquí saber? Pues muy sencillo. Primero, que el paciente tiene un cuerpo, el tronco inclinado hacia adelante. Si no lo tuviera, sería un folio alto. Segundo, que puede estar apoyando los miembros superiores sobre una mesa de cama, sobre una almohada o sobre sus propias rodillas. Tercero, esta posición se puede adoptar sobre un taburete en el borde de la mesa quirúrgica o en una cama, como es el caso. Esa posición se utiliza para administrar la anestesia raquídea o epidural médula espinal. Dime. ¿Diferencia con antitendelembur? ¿Pero cuál? Antitendelembur es cabeza para arriba. No, es que no te entiendo, Natalia. Espera. Es lo que iba a decir ahora. Muy bien. Claro. Mira, pero lo que te estaba diciendo, ahora sí, ahora te lo digo, tú no te preocupes. Lo que estás diciendo es que esta es la médula que tenemos nosotros aquí atrás, ¿no? ¿Sí o no? Pues a mí me pincha la anestesia dentro. Por ejemplo, para operarme de la rodilla o para operarme de un pie, se llama raquídea. Pero si me pincha alrededor, epidural. ¿Me estoy explicando? Por ejemplo, las que dan a la luz, las señoras que dan a la luz. Me han puesto la epidural. Sea la que sea, el paciente, si colabora, ¿usted se va a estar quieto cuando yo le pinche? Sí. Pues se sienta en el borde de la camilla, del quirófano, o la mesa de quirófano, y la anestesista le pincha. ¿Me estoy explicando? Esa sería en un taburete. Esta también sirve para, que es lo que tú me querías decir, para expandir el tórax. Si un paciente que tiene problemas respiratorios se coloca en Fowler, correcto. Si no se puede colocar en Fowler, Moresting, correcto. Pero, ¿y si un paciente tiene problemas respiratorios? Y quiero aumentar la cantidad de aire, volumen que entra cuando respira. Porque normalmente cuando respiramos entran medio litro. Ortosneica. Es decir, para aumentar la cantidad de aire que entra en los pulmones en una expiración, ortosneica. Que es lo que tú me querías decir, ¿no?
Sí, que es muy parecido, ¿no?
Efectivamente. Claro, pero de todas formas, Moresting es para problemas respiratorios cuando el paciente no se puede poner en Fowler. Porque
yo digo antitrendelenburg,
Sí, no, no pasa nada, mujer. Moresti lo mismo, no pasa nada. Mira, sí que sí, a todo el mundo. Mira, esta Fowler es una posición que se utiliza para problemas respiratorios. Cuando uno va, da pena, porque mira, cuando uno va, yo sabes que estoy en urgencia, cuando uno va a una casa y ve un paciente, una residencia de anciano, y ve un paciente, es que llama porque tiene una saturación muy bajita, no respira bien, y está muy malito, está azul, no respira, vale, vale, o tiene gafas, vamos. Y cuando llega a esa residencia o ese domicilio y te lo encuentras boca arriba al hombre en la cama, pero vamos a ver, ¿no lo han dicho ustedes aquí en la historia clínica, en el documento clínico, que tiene que estar incorporado? ¿Cómo no va a poder respirar? Es que estas cosas hay que tener muy en cuenta. Entonces, un paciente que tiene problemas respiratorios, sentado en la cama, almohadas atrás o lo que queráis. Pero, ¿y si resulta que este paciente tiene problemas respiratorios? Sí, y está operado de la cadera, o de la columna vertebral, perdón, o de aquí, de la zona del sacro, o la zona ilio-isquion-pubi. Pues no se puede poner sentado. Entonces, la alternativa al Fowler, cuando un paciente no puede ponerse en Fowler para respirar, es Moresti. Pero otra cosa es que a mí en un examen me preguntan cómo se llama la posición en la cual un paciente se coloca para expandir más el tórax y facilitar que penetre más oxígeno. Eso es otra cosa. Ortosneica. Si un paciente tiene moco y no se mueve muy bien, pues aquí la enfermera o el que corresponda le da unas palmaditas en la espalda, suena, que se llama clapping, clapping o fisioterapia respiratoria, que consiste en dar golpe en la zona de la espalda, de abajo arriba, para mover los mocos que están pegados a los bronquios y facilitar su expulsión. Esta posición también se utiliza para pinchar en la zona del pulmón, en la pleura, y sacar líquido pleural para analizarlo. El neumólogo le dice, póngase usted Antonio así que no hacia adelante. No se mueva, ¿eh? No. Coge una aguja, una jeringa, le pincha entre el pulmón y la pleura y saca un líquido que hay en la zona del pulmón para analizarlo. Eso se llama, como bien sabéis, toracocentesis o pleurocentesis. Por tanto, aumentar la cantidad de aire que entra en los pulmones, el volumen, fisioterapia respiratoria clapping, para toracocentesis o pleurocentesis, sacar líquido de la cavidad pleural. Y os recuerdo que esta se pregunta muchísimo. El paciente se cuenta inclinado hacia adelante, con el tronco inclinado hacia adelante o inclinado a secas, sentado con el tronco inclinado hacia adelante, elevando los miembros superiores, apoyándolos sobre una almohada o sobre la rodilla. Sí, ortosneica. Ponga su este paciente hacia adelante, por la espalda, fisioterapia respiratoria o clapping. Ponga su este hacia adelante. Me pinchan ahí en esa zona el neumólogo o el internista y me saca líquido, toracocentesis o pleurocentesis. Fácil, ¿no? Genupectoral, mahometana o de rezo árabe. Ya la de mahometana y de rezo árabe se utiliza muy poquito por temor a ofender a alguien. Me estoy explicando, ¿no? Entonces hay gente, pues yo me acuerdo hace muchos años que tenía un chico que era de la zona de Marruecos. Y yo cuando daba esta posición, pues se lo decía, oye, que esta posición se llama así, no te vayas a ofender, ¿eh? No, 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 no. Por tanto, esta posición se llama genupectoral mahometana o de rezo árabe. Esta posición se utiliza para los tactos rectales. El paciente que colabora. Vamos a ver, si un paciente colabora y no se cae, no se asusta, a mí me lo han hecho muchas veces eso, a mí no me da miedo. Pues en esta posición se le hace un tacto rectal, pero si es un paciente que se marea, que lo pasa mal, que es asustadizo, ¿tú te crees que el médico se va a arriesgar a poner esta posición? Pues le tumba en la cama, ¿me estoy explicando? Por si se cae, por tanto, esa se utiliza para los tactos rectales y extraer el tapón de heces cuando uno está muy estreñido. No soy capaz de defecar, mira que llevo días ahí, pero me suenan las tripas, tengo abdomen, hay un ruido para allá y para acá, me duele. Eso es que tienes un tapón ahí, como el que tiene un tapón en el desagüe de su casa y no corre el agua, pero se llama fecaloma, tapón de heces duras, que hay que sacarla, pues metiendo el dedo por aquí. Esa posición se llama jerupestrón maometana o de rezo árabe. Y vamos con la raquídea, la que hemos dicho antes. Sí. Sí, correcto. El decúbito lateral izquierdo. Mira, un enema. Hay que poner un enema. El enema se tarda un poquito. Que hay que poner un enema a un paciente. A ver, Antonio, venga, que le voy a poner un enema. Voy, señorita. Imagínatelo, ¿no? Túmbese en la cama. Porque tiene que estar un ratito ahí aguantado en la cama. No va a estar el hombre ahí de pie todo el rato aguantándolo. Pero si el paciente está inconsciente, encamado y no colabora, sin inglesa o semiprono. Todo lo que sea a un paciente inconsciente, todo, todo, todo lo que te pregunte a un paciente inconsciente, comatoso, estuparoso, inconsciente, que no tiene conocimiento, que ha perdido conocimiento, sin inglesa o semiprono. Todo, todo, todo lo que lleve el prefijo inconsciente o el apellido inconsciente, paciente inconsciente, sin inglesa o semiprono. Y vamos a ver la última, que es la raquídea, que le hemos dicho antes. Mira, esta señorita, la vez que está inclinada hacia adelante, esta, y esa, que es la más común que más vais a ver. Ojo, no es porque se trate de un paciente pediátrico, como está el caso, sino porque eso es una cosa que vais a hacer mucho con los pacientes, ¿verdad? Esto interviene mucho el celador. Bueno, la primera, la segunda y la tercera son, se llama raquídea, esta posición se llama raquídea, raquídea, de raqui, raqui es la columna vertebral, raquídea, fetal, porque así estamos dentro del útero materno, feto, o posición para lo que sirve, para la punción lumbar. Segundo, se puede adoptar las tres posiciones. Por ejemplo, me van a operar de la rodilla derecha. Ya me lo he operado muchas veces. Bueno, ya esto ya me lo tomo yo. El anestesista te sienta en el borde de la mesa quirúrgica, te pincha y luego te dice, túmbate, ahora va, no vas a sentir las piernas dentro de un momentito, ¿eh? Esa es esta, para pacientes que no están encamados y colaboran. Y si hay que operar a este hombre de la rodilla, es una persona muy mayor, que no va a aguantar esa posición, ¡oh!, que se mueve todo el rato. Esta, en la cama, con una diferencia, es que tiene una hiperflexión, todo está flexionado como un feto, y hay que colocarlo en el borde, ¿eh? En el borde. Y hay que hacer un completo círculo, igual que los gusanos esos que se hacen un círculo, para que la apófisis espinosa de la vértebra se abra y se pueda pinchar con facilidad. Entonces, si el hombre no puede arquearse mucho, que suele ocurrir, si el paciente no puede arquearse mucho, que suele ocurrir, pues el celador lo arquea. Esto lo vais a hacer mucho, ¿eh? Es decir, tú le sueltas por una mano detrás de la nuca, otra detrás de los huecos popliteos, y ayudas a arquearle. Y encima le sujetas, porque esa punción es muy, muy dolorosa. No sé si la habrán hecho alguna vez, pero duele un montón. Porque primero hay que poner anestesia, que es un pedazo de agujón que ni te cuento, y luego hay que poner el anestésico. Por tanto, esta es para la punción lumbar, porque con esta posición se pone anestesia y con esta posición se saca el líquido cefalorraquídeo, que se analiza, pues para saber si hay la meningitis u otras enfermedades que tengan que ver con el cerebro. Por tanto, esta posición, esta chica que está ahí puesta, sería esa chica, si colabora, está consciente, está orientada y colabora, usted agáchese, la voy a pinchar, no se me mueva, ¿eh? No, 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 porque a ver si me voy a equivocar. ¿Ya estás asustada? Y te pones así, te estás quietadito, te pinchan y aguanta ahí lo que sea.
Una pregunta, ¿por qué, tú también lo sabes, ¿no? ¿Por qué nosotros cuando estamos en quirófano y lo que estás explicando ahora mismo,
sí,
¿por qué se le pone un taburete en los pies?
¿Por qué al paciente se le pone un taburete en los pies? Aquí en este momento, pues no sabía decírtelo. Aquí, a esta chica, cuando estás en tu quirófano...
Cuando estamos en la mesa quirúrgica, ella está sentada.
Ah, pues...
Ella está sentada y me tiene las piernas colgando.
Sí, pues puede ser para evitar una cosa que se llama hipotensión ortostática. Es una especie de mareo que da cuando nos pinchan o cuando nos levantamos. Cuando una persona lleva mucho tiempo encamado y le dicen, levántese usted, siéntese, se le va un poco la cabeza, ¿eh? Ay, es que llevo mucho tiempo en la cama y cuando me he levantado estoy como mareado. Nunca, eso pasa. Eso suele pasar mucho. Entonces puede ser para evitar eso, que hagan que rebote la sangre a la zona del pie y suba. Puede ser. Pero es que hoy en día cada cirujano tiene su oficio.
Antes
de operarlo.
Se sienta en la mesa quirúrgica.
Sí. Pues a ver si se lo podéis preguntar. Ah, sí. No, elevando.
El paciente está sentado en la mesa quirúrgica.
Sí, ¿y las rodillas cómo están? ¿Muy elevadas o bajo?
No, las rodillas están abajo. O sea,
¿y le pone aquí un taburete?
Sí, le ponemos un taburete debajo.
Pues eso es para favorecer el arqueamiento. Eso es para favorecer el arqueamiento, pero vamos. Eso será porque ese hombre, no, a lo mejor no es ni español, ¿no? Viene de otro sitio.
Totalmente.
Y donde, es que hay mucha gente que viene de fuera con su manía de fuera, no sé si me entiende. Yo las he visto. El que viene de otra zona, que yo no tengo nada que ver con otra zona, que viene de otra zona, pero vienen con cosas que hacer allí, porque, por ejemplo, a mí me dice mañana que para operar el sacro me pongo en crasque, pues hay algunos que operan de cúbito lateral. Porque vienen, es que allí en mi país se opera así mejor. Yo lo que sé es que los manuales dicen que esta señorita es para anestesia o esta señorita es para sacar líquido cefalorraquídeo si colabora. Si no colabora, en la cama. Y si no colabora y no es capaz de llevar a cabo una completa flexión, porque os recuerdo que tiene que estar el hombre muy, 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 muy enrollado para que sea fácil pinchar, porque esto no es fácil, hay que ponerse ahí. Y el hombre, si no da más de sí para arquearse, una persona se pone ahí y le ayuda a arquearse. Esta posición se llama raquidia, porque se pincha en el raquis. Fetal, porque nos ponemos como un feto. O posición para la punción lumbar, porque consiste en pinchar en la zona lumbar para dos cosas. Para aplicar anestesia raquidia epidural o para sacar líquidos cefalorraquídeos y analizarlo. Por ejemplo, la meningitis se sabe pinchando así. ¿Me explico? Hoy hemos terminado las posiciones corporales, lo cual indica que os mandaré un examen de 100 preguntas. Hombre, con las respuestas y todo, pero hombre, no me mire las respuestas si puede ser. Os mandaré un examen de 100 preguntas a la página, examen número 2, hoy hemos hecho el 1, con 100 preguntas, de las cuales las 5 últimas son de reserva, para que lo hagáis en casa, con la respuesta, mando, planilla, examen y respuestas. Pero si podéis, no miréis la respuesta hasta que no la hagáis. Si podéis. Hay gente que no tiene más remedio. Bueno, no tiene más remedio, pues que vea la respuesta. Si podéis evitarla. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna cosa más? Pues este tema ya lo terminaremos el siguiente día, supongo. Qué gusto estamos ahora, verás cuando ahora sale ya la convocatoria, ya está por ahí todo el mundo, ya verás cómo se pone el patio, pero nosotros seguimos por donde vamos, ¿eh? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien necesita alguna cosa más? Pues nada, si no hay ninguna pregunta, esto lo terminamos y recuerdo que os voy a mandar un examen, pues mañana pasado sin falta.